Bueno, pues vamos a darle paso a nuestro monográfico. Esta semana vamos a plantear una especie, entre comillas, de evaluación a una de las asignaturas que todo el mundo, sobre el que todo el mundo ha tenido sus experiencias. Me refiero a la asignatura de lengua. Vamos a contamos con la presencia, nos acompaña en el estudio Concha Moreno, que hola, bienvenida a este estudio de Somos Escuela.
Muchas gracias, Juan, por la bienvenida y por la invitación.
Pues es todo un honor y un placer tenerte aquí, y vamos a la propuesta es hacer una especie de evaluación de la asignatura de lengua, de la asignatura que no del profesorado, ¿no?
Eso. Evaluación es una palabra muy muy importante, y yo no quiero que nadie sienta que estamos examinando, sino más bien reflexionando sobre ello, si te parece.
Pues bien, una reflexión. Quería darle pues una connotación casi de escolar.
Vale. Bueno.
Y sí, evidentemente, pues hablábamos antes, al principio, antes de comenzar el programa, sobre lo que ha sido la formación del profesorado de lengua y literatura. Casi siempre filólogos hispanistas o
como en mi caso, filología románica, ya por el origen de los tiempos.
Claro, filología románica, otros incluso filologías semíticas, que después han...
Muchas filologías.
Sí, filólogos en todo caso, sí. Pero también filósofos, en fin, gente que en un momento dado pues ha seguido pues trayectorias profesionales y no han tenido todas las herramientas que a lo mejor eran necesarias para el trabajo en el aula.
Bueno, esa es una de las cosas que yo creo que es fundamental dejar claras. Cuando uno se pone a enseñar, se encuentra con que la clase es un elemento que no ha estudiado, entre comillas, en su carrera. Se encuentra con que el alumnado, sea del tipo que sea, cuando digo sea del tipo que sea, abro paréntesis, sean buenos alumnos, sean malos alumnos, sean del tipo que sea. El caso es que son personas a las que les vamos a dirigir en nuestro conocimiento con la mejor voluntad del mundo, pero hay una cosa muy importante, y es que cuando el destinatario es el destinatario son personas, tenemos que tener estrategias de comunicación. Y estrategias de comunicación para del conocimiento son fundamentales. Y bueno, hasta hoy, en la formación inicial, no hay este tipo de formación, es decir, formación en estrategias de enseñanza y estrategias para comunicar el conocimiento. Por eso, a mí me parece que antes de exigir al profesorado que cambie de actitud, habría que pensar que la administración debería cambiar el currículum de la formación inicial. Ya sé que pido mucho, pero bueno.
Bueno,
así podemos soñar, ¿no?
En la presentación tenemos que decir que tú estás al cargo del máster de formación del profesorado en la enseñanza de la lengua extranjera, L.
L o L2,
segunda lengua.
Y como se dice modernamente, como lengua nueva, porque no todo el mundo tiene clara la diferencia entre español, lengua extranjera, lengua segunda. Entonces,
es un tema muy interesante.
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno.
Eso, en otro momento.
En otro momento.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué te parece si primero hacemos un repaso, una reflexión o esa evaluación de lo que son los contenidos que se enseñan en lengua? En los currículum siempre traen pues una serie de cosas, y nosotros, como madres, padres, nos planteamos lo que ves cosas de sintagmas, de estructuras muy raras, que si lo llamas complemento directo, complemento predicativo, copredicado, y no sé, yo eso no lo estudié. Entonces nos encontramos con que hay toda una terminología difícil, y un comentario entre muchas familias que es que los niños están muy mal preparados, tienen muchas faltas de ortografía. Eso en nuestros tiempos no pasaba. Pongo comillas.
Sí, sí, sí.
¿No? Vamos, por tanto, a ver qué contenidos son los que se están trabajando, se plantean, y si todo eso tiene su razón de ser o tenemos que evolucionar.
Bueno, evolucionar, por supuesto, siempre. Pero evolucionar no solamente como yo he vivido cuando yo me formé y cuando se formó mi hijo en la enseñanza secundaria. Una evolución no consiste en cambiar la terminología. no consiste en que lo que antes se llamaba objeto directo ahora se llame complemento o implemento o... Es decir, no se trata de cambiar la terminología. Primero, yo creo que el metalenguaje, y entiendo por metalenguaje la terminología, no hace que los alumnos y alumnas capten el sentido de lo que están estudiando. Siempre he defendido desde que soy consciente de la importancia de la formación, que es más importante centrarse en que se comprenda que en centrarse en que se capten terminologías. Y es lo que hacemos, por ejemplo, en la enseñanza de español como lengua nueva o lengua extranjera o como se quiera llamar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que a los chicos y a las chicas que se les diga, que se les hagan exámenes sobre análisis de oraciones, sobre cómo qué es un lexema, qué es un sintagma, no les va a hacer más competentes a la hora de expresarse, sea de manera oral, sea de manera escrita. Entonces, una de las cosas que yo creo que habría que cambiar es el enfoque que se da, el enfoque y los objetivos que se dan a la asignatura de lengua. ¿Qué objetivos nos planteamos cuando decimos vamos a organizar el currículum de lengua? ¿El objetivo es que los alumnos aprendan terminología y sepan lo que es un sintagma cuando son incapaces de leer y comprender y hablar y expresarse de manera coherente? Entonces es absurdo ese objetivo.
¿La lectura, por tanto?
La lectura, por tanto, estaría, o la lectura, la escritura, todo, debería estar en función de hacer alumnado competente. ¿Y cómo se consigue eso? Pues ojalá yo tuviera una varita mágica y una receta mágica, pero está claro que cambiando los objetivos de la materia. Hay si tú no me cortas, yo me enrollo,
No, yo es que me quedo escuchando y pensando y me parece que esto es seguro que le está pasando a quienes nos están siguiendo ahora.
Vale, lo digo porque es que me entusiasmo. A ver, hay una cosa muy muy interesante y mi ejemplo siempre parte de mi experiencia como profesora de alumnado no nativo. Entonces, empiezas con que el alumnado sabe poco, pero sabe algo. Siempre hay que partir de que el alumnado que tenemos en clase sabe algo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno llega a una clase de lo que sea y le hacen sentir que es torpe, que no sabe, de entrada lo que crea es frustración. Nuestro alumnado español, o que habla español, o castellano, como se quiera decir, es un alumnado que siente, tiene su corazoncito igual. Entonces, si tú haces el primer día de clase que el alumno y la alumna que está allí delante de ti se sienta tonto, entonces parte de una cosa muy importante, parte de cosas que ellos saben, de eso que se llama partir de lo conocido, parte de cosas que Vygotsky, vuelvo a citarlo, llamaba significativas, y a partir de ahí empieza a construir el conocimiento. El conocimiento no se da enlatado, se construye.
Hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención cuando las categorías gramaticales se empiezan a ver a lo mejor en tercero de primaria, y entonces a un niño o a una niña se le dice esto es un adverbio. Y cuando me encuentro con, por ejemplo, hace unos días, un amigo de mi hijo que está en segundo de bachillerato, es decir, va a entrar a la universidad en unos meses, y no sabe diferenciar un adjetivo de un adverbio.
Bueno, no es tan importante.
No será porque ha cogido rechazo, porque toda la vida, toda la vida ha estado y odia profundamente la asignatura de lengua, ¿eh? Claro, se siente torpe y habla muy bien, ¿eh?
Claro, pero la cosa es esta: se siente torpe. Es que si tú te sientes mal haciendo esto que haces, te van a entrar ganas de seguir. Entonces, si lo que conseguimos con la asignatura de lengua es hacer que nuestro alumnado se sienta torpe, algo está fallando. Y no es siempre culpa del alumnado. No siempre ellos son malos, tontos, díscolos, para rescatar una palabra castiza y tradicional. Hay una cosa muy importante, y es la motivación. Entonces, ¿por qué en lugar de partir de textos enlatados no usamos las TIC? ¿Por qué no usamos las cosas que a ellos les gustan?
Las TIC, las nuevas tecnologías.
Sí, perdón. Es que ya no son tan nuevas, por eso. Yo siempre decía nuevas tecnologías, pero los expertos dicen que ya hay que cambiarles el nombre, las TIC, es decir, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, mi hijo es un experto en esto. Mi hijo tiene 30 años ahora. Pero mi nieto empieza a moverse en esto. Entonces,
es un nativo.
Exacto.
Nativo digital.
Ahí está. Yo soy prácticamente analfabeta, pero bueno. Lo que quiero decir es que uno de los problemas que yo le veo al sistema escolar o al sistema, sí, al sistema escolar, digámoslo así, es que en lugar de enseñar hacia el futuro, enseña desde el pasado y con categorías del pasado. Entonces, estamos formando como en nuestros tiempos. Es decir, en mis tiempos eso no pasaba. Pues claro, eran tus tiempos y ahora son otros. Entonces, no estoy defendiendo la falta de ortografía.
¿Por qué? ¿Por qué dicen que hay más ahora si antes había muchísimas?
Pues porque escribíamos más, eso es un hecho.
Pero los que escribíamos... Bueno, los que escribían, parte de mi familia era analfabeta.
Claro, los que escribían. Entonces, ese es perfectamente traído a colación, Juan, porque se habla en términos generales cuando en realidad deberíamos acotar la cantidad de personas que lo hacían, que escribían. Entonces, hoy día se escribe más, hay más personas que escriben, hay más personas que escriben con soportes distintos. Entonces, cuanto más se haga algo, más riesgo de error hay. Pero vamos, no estoy defendiendo, insisto, las faltas de ortografía. Creo que igual que hablar con elocuencia o con fluidez demuestra un pensamiento fluido, escribir de la misma manera demuestra también un pensamiento fluido. Entonces, ¿qué es un texto escrito con faltas de ortografía? Como salir a la calle con la ropa manchada. Dice que algo de descuido hay por ahí. Entonces, quizá la forma de presentar las faltas de ortografía es como llevar a clase a una persona, que el profesor o la profesora un día llegue a clase con manchas en su ropa y que haga que los alumnos y las alumnas hablen sobre ello y que les diga qué relación ven entre eso y escribir con faltas de ortografía. Entonces, sería una forma de enganchar al alumnado en una discusión que les afecta y no dándoles por hecho que las faltas de ortografía son algo terrible, que entre tú y yo no son. Pero, perdona que termine.
Sí. Adelante. Estoy el micro.
Perdóname. Lo que quiero decir, y eso es lo que digo cuando hablo de estrategias. Si tú tienes un alumnado adolescente, no puedes atraerlo con argumentos que pertenecen a, como diría Mafalda, a la adultez. Entonces vamos a usar argumentos de adolescentes, que una de las cosas que puede faltarle al profesorado son estrategias para captar la atención, el interés, y que no se van a captar desde los criterios y los sentimientos de una persona de 40 años, sino acercándose a los intereses y los criterios de los destinatarios. Si me permites que me ponga pedante, hay una cita de Corder, que es un lingüista, que dice: el punto de partida crea el objeto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nuestro objeto es la lengua, nuestro punto de partida, al acercarnos a ella, hará que creemos ese objeto, lengua, según ese punto de partida, según esa aproximación. Hasta ahora se ha dado el punto de partida hecho en el sentido de tenemos que enseñar contenidos, sintagmas, adverbios, adjetivos. Bien, pero ¿para qué? Es decir, ¿qué decimos, por ejemplo, a nuestro alumnado extranjero que viene a estudiar aquí para mejorar su español o para aprenderlo? Les decimos, hay palabras que combinan con otras. ¿Con qué palabra combina esto? ¿Qué ocurre si combinas esto con aquello? Entonces, les estás enseñando sintaxis, pero sin metalenguaje y sobre todo en uso. Entonces, claro, obviamente a nuestros chicos no les podemos enseñar de la misma manera.
Porque ya manejan,
y sobre todo ya hablan. Es decir, ya hablan y comprenden. Entonces, ¿qué sentido tiene enseñar lengua? El sentido que tiene enseñar lengua no es enseñar a que aprendan a hablar, sino a que sean competentes a la hora de expresarse. Fíjate que un concepto fundamental sobre el que yo, por ejemplo, haría reflexionar al alumnado es: la lengua es esta cosa transversal, y no digo asignatura, que conforma nuestra vida. Lo hacemos todo a través de la lengua. Comunicarnos, relacionarnos, las redes sociales. ¿Qué haríamos sin la lengua en las redes sociales?
Yo me hago una pregunta de la que no te había avisado, y es lo mismo la lengua hablada que la escrita, porque en los contenidos, cuando estamos todavía en fase de contenidos, cuando se habla de comprender, o sea, de el lenguaje escrito, la buena redacción, la fluidez, eso es una cosa. Otra cosa es la expresión oral, de la que siempre se habla muy mal del alumnado español, es que se expresa muy mal, etcétera, etcétera. Y los neurólogos parece que dicen que es que tenemos zonas del cerebro distintas para cada tipo de aprendizaje.
Empiezo por el final, ¿cierto? Hay dos teorías, una que dice que el conocimiento es modular y que cada cosa se aprende por su cuenta, y hay quien dice que no, que lo que aprendes, las estrategias de aprendizaje que usas para una cosa, te sirven para otra. Entonces, ahí no vamos a entrar porque yo en eso no soy muy experta, pero lo que sí sé es que cuando estás enseñando a expresarte, sea de manera oral o de manera escrita, hay estrategias comunes y hay estrategias diferenciadas. ¿Qué le ocurre a la lengua oral? La lengua oral es espontánea, la lengua oral permite que haya errores, eso que se llaman anacolutos, es decir, que tú te saltes del sujeto al verbo, es decir, hay errores admisibles, porque el pensamiento va más rápido que la palabra, y entonces tú estás queriendo decir una cosa, se te ocurre otra, cortas, y a lo mejor no vuelves a la inicial, pero eso se admite. Se admite siempre y cuando haya una coherencia en lo que estás diciendo. ¿Qué ventaja tiene la lengua escrita? Que tú tienes un tiempo para pensar lo que vas a decir, para organizarlo. Y entonces, por ejemplo, todos hemos sufrido, y no sé si seguimos sufriendo, siguen sufriendo nuestros chicos y chicas, eso de: para el lunes una redacción sobre bla bla bla. ¿No? Y entonces
dices sufriendo, ¿eh?
Hombre, claro que sí, porque cuando tú llegas a tu casa, y pongo el caso, me pongo como caso, yo era una buena chica, una buena alumna, tonta un poco, pero bueno, yo hacía mis deberes, me sentaba delante de la hoja en blanco, y ahora qué. ¿Quién me enseñó a mí que es fundamental hacer una lluvia de ideas, que es importante categorizar esas ideas, que primero habría que hacer una? Nadie me enseñó a hacer esto. Entonces, por ejemplo, con mi alumnado extranjero y con mi profesorado, el que se está formando, cuando tratamos de la escritura, lo primero que hay que aprender es que las ideas no están ahí en un baúl, abres la puerta y salen. Las ideas hay que generarlas. Entonces, una parte de nuestra clase de lengua hay que dedicarla a enseñar a los alumnos a generar ideas. Es decir, una redacción sobre el fin de semana. Vale, ¿y tú qué quieres contar del fin de semana? Ayuda a generar al alumnado ideas. Ayuda a que no todas las ideas son las mismas. Ayuda a... enséñales a hacer mapas mentales. Mapas mentales o mapas conceptuales, sin decir que están haciendo esto. Es decir, vamos a hacer tal cosa y hagámosla en clase, y enseñémosles a los alumnos a cuando se vayan a casa no escribir desde la hoja en blanco, sino escribir desde el borrador generado en clase. Eso para mí es muchísimo más importante que los sintagmas.
Estaba pensando ahora en, vi hace unos días una publicación sobre el aprendizaje lento, y me acordaba de cuando tenía que aprenderme la lista de preposiciones, por ejemplo, que no era muy larga, pero que a mí me agobiaba, ¿no?
Yo me la sé todavía. hay una cosa que es importante, y es que no hay que abominar de la memoria. La memoria es una cosa que nos ayuda. No para aprenderse la lista de preposiciones, aunque no hace daño aprendérsela, pero más que la lista de preposiciones, lo que es importante es que se vea para qué sirve esto. A mí me sirve solamente como gracia. Cuando la gente dice las preposiciones, pues yo me las sé. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa lista de preposiciones no entran los adverbios, con lo cual no se pueden confundir. Pero vamos, la memoria es útil, y es útil porque es como un entrenamiento, es como ir al gimnasio, es decir, es un ejercicio, no es malo. Ahora, basarse solo en eso sería absurdo, y yo creo que hoy día eso no se hace.
Sobre todo pensaba en ese aprendizaje lento y tú hablabas antes de significativo, ¿no?
Uh-huh.
¿Suprimirías de los contenidos que hay ahora mismo en educación primaria, a lo mejor de algunos cursos, pues determinadas cuestiones que son más gramaticales que lo que en sí puede ser esa significación que pueda dar, pues no sé, el saber hacer un programa de radio, ¿no? El poder comunicar unas ideas a través de unos micrófonos o directamente en clase, una exposición, etcétera? ¿Cómo trabajarías?
Con alumnado de primaria lo que les enseñaría sería a jugar con la lengua. Es decir, a jugar en el sentido de qué hay detrás. Por ejemplo, enseñarles una actividad que acabo de hacer con mi alumnado extranjero. No te confundas. ¿Qué hay ahí dentro? Entonces, no hace falta que sepan que hay un adverbio de negación, no, que hay un pronombre directo o indirecto, te, que hay un... No, sino que separen eso en palabras y luego después, si quieren, pueden meter eso en categorías. ¿Para qué sirve, no? Para negar. ¿Es la única que conoces para negar? ¿Qué más cosas conoces para negar?
Te, y así.
Uh-huh. ¿Entiendes? Es decir, que no me centraría en etiquetar antes las cosas, sino que jugaría primero con el conocimiento. Esto no trivializa el conocimiento.
Esto nos llevaría a la parte de procedimientos, de la que íbamos también a pensar, ¿no? Los procedimientos con los que se trabaja ahora la asignatura de lengua. ¿Cómo, de algún modo, han cambiado? Antes no se tenían en cuenta, cada maestrillo tiene su librillo, pero ahora parece que hay una intención de que sea más significativo el aprendizaje.
Supongo que cuando hablamos de procedimientos nos referimos a cómo hacemos para que la asignatura avance, se desarrolle y todo esto. A mí me gusta mucho hablar de estrategias, porque las estrategias incluyen estrategias comunicativas, estrategias didácticas, tiene que ver también con el estrategias de aprendizaje. Una de las cosas, por ejemplo, que yo descubrí cuando empecé a enseñar español a alumnado extranjero, es que no todo el mundo aprende de la misma manera. Entonces, hay personas a las que el conocimiento les entra por el oído, otros tenemos más capacidad de aprender a través de lo que vemos, hay personas que aprenden en solitario, hay personas que aprenden en interacción. Entonces, esto pocas veces se ha tenido en cuenta en las aulas. Hoy día, uno de los procedimientos que deberíamos poner en una serie, en una lista de otros, es yo soy la única fuente del conocimiento, profesorado tradicional, yo solo sé cosas y ustedes vosotros sois los únicos que aprendéis.
Uh-huh.
Es absurdo. Ya se ha demostrado que el aprendizaje no es vertical, no es solamente en una dirección. Entonces, estrategias o procedimientos, yo puedo tener en algún momento la batuta, bueno, debo tenerla como persona adulta de la clase, pero dejar que el alumnado aprenda también de lo que ellos saben, que muchas veces, y esto es una cosa que yo he aprendido sobre la marcha sin leerla ni, es decir, de manera intuitiva, muchas veces el alumnado pregunta entre sí y lo que ellos se dicen entre sí sirve más que todo lo que tú sabes. ¿Por qué? Porque ellos tienen de manera natural estrategias para decir con otras palabras eso mismo que estás diciendo tú. A eso lo llama el Marco Común Europeo de Referencia mediación. Y entonces, sí, y entonces, ¿qué quiere decir? Que tú sabes algo, yo sé algo, y el profesor que tenemos ahí o la profesora que tenemos ahí sabe lo mismo, pero lo está diciendo de una manera que no nos llega. Entonces, tú me lo puedes contar con tus palabras y yo lo entiendo mejor. Luego lo contrastamos con él o con ella y eso creará realmente conocimiento.
Una cuestión que surge, por ejemplo, cada vez que se publican las pruebas PISA, es el aumento de horas de lengua y de matemáticas. ¿Por qué los resultados? ¿Por qué no sé qué? Etcétera. ¿Tú crees que es una cuestión de más horas?
Hombre, yo no sé si más horas hacen mejor enseñanza. Creo que... No digo que esté mal que sea que haya más horas, no lo sé, pero lo que está claro es que lo que habría que hacer es replantearse estos procedimientos de los que hablas. Es decir, para mí fundamentalmente, si tuviera que poner como premisa, lo primero que haría sería cambiar la formación inicial del profesorado, es decir, ir a la universidad o a los centros superiores, los que sean, y cambiar ese currículum. Después, si ya estamos in media res en el aula. Entonces, trabajar en equipo, el profesorado tendría que trabajar en equipo, tendría que tener en cuenta eso que se llama el plan lingüístico del centro. Entonces, pensar en cambiar de otra, cambiar cómo se va a dar la lengua, y que sea una cosa no de una persona tipo guerrillero, francotirador, sino del equipo, del grupo, y implicar al alumnado en ese cambio.
La verdad es que estoy encantado con todo lo que estás diciendo, pero se nos ha echado ya la hora encima. Y hay tantos temas, por ejemplo, todo lo que comentábamos al principio sobre esa, cuando hay una segunda lengua, cuando el alumnado procede de otros países o tiene una lengua materna distinta.
Algunas lenguas maternas distintas. Lenguas maternas. Hay una cosa muy interesante, como apunte a esto que dices. Cuando tenemos un chico o una chica que habla inglés o francés previamente a aprender español, eso siempre se considera un plus. Si ese mismo alumnado habla darilla o habla una lengua africana, eso se considera bajo la que se llama la teoría del déficit. ¿Por qué?
Lenguas con prestigio y lenguas
ahí está,
que no tienen nada que ver con la competencia lingüística.
Exacto, es decir, esa persona que habla darilla, y pongo este ejemplo porque...
dialecto magrebí.
Exacto, de un no, dialecto o, que no, se habla
dialecto en cualquier
o lengua.
País
sí.
De habla árabe.
Muchos profesores y profesoras piensan que si el alumno habla darilla, va a clase con un déficit. Si en cambio habla francés, va con un plus. Entonces, eso también habría que cambiar. Cualquier lengua es un sistema de comunicación, y lo que ocurre es que tenemos que partir de lo que el alumno trae a clase. No es una tabula rasa. ¿Y qué trae a clase? Su conocimiento de darilla, y a partir de ahí, no es que yo tenga que saber darilla, pero tengo que saber que él se comunica desde esa lengua, y desde esa lengua yo tengo que partir. Mira, hay una...
Pues te iba...
Perdona, es que ya te he dicho que me entusiasmo.
¿Por qué no hacemos un programa solo dedicado a ese tema?
Pues yo, encantada. ¿Sí? Si me dejas un micrófono, yo todos los programas que quieras.
Vale, pues un millón de gracias, Concha Moreno, por compartir esta evaluación, entre comillas, de la asignatura de lengua.
Muchas gracias a ti. Ha sido un placer realmente poder hablar para transmitir este tipo de cosas.
Y quedamos en un próximo programa sobre este otro particular.
Cuando tú quieras.
Bueno, pues un beso y hasta pronto.
Gracias, otro beso para ti.